Muy bien, entonces vamos a ver cómo nos va con esta introducción a las Escrituras. Nosotros comenzamos a ver algunos conceptos principales, algunos conceptos que son importantes. Eso fue en la clase anterior. Voy a tener que hacer el resumen para los que no pudieron estar. Entonces, en la clase anterior comenzamos a hablar sobre algunas ideas, como el concepto del canon de las Escrituras. Y esa palabra es importante para nosotros, porque el canon se refiere a la lista de los libros, a la lista, al grupo de libros que la iglesia reconoce como Escrituras o Palabra de Dios. Entonces, el canon es eso, como el conjunto de libros que la iglesia reconoce como palabra de Dios. Ese es el canon. Y decíamos también que el canon es importante porque nos ayuda a tener una idea clara de lo que Dios pide en su palabra. Una idea clara de lo que es nuestra regla de fe y obediencia. Entonces, eso es el canon. Y nosotros utilizamos mucho eso, esa frase. No en esa misma palabra, pero lo utilizamos mucho. Porque a veces decimos que la Biblia es mi regla de fe. Eso es la palabra canon. Canon es la regla, la medida de nuestra fe. El canon es la medida de lo que Dios pide para nosotros. Entonces, esa fue la idea del canon que vimos la semana pasada. Y también hablamos del testamento. En el testamento nos referíamos a la... Era una palabra que se utilizaba en la antigüedad, que tenía que ver también con la palabra pacto. El testamento es una palabra importante que se refiere al pacto que Dios hizo. Por eso usted va a encontrar que dice Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Entonces el testamento, que utilizamos mucho esa palabra en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, se refiere al pacto, al acuerdo que Dios hizo con su pueblo. El pacto, el testamento es el pacto que Dios hizo con su pueblo. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Abraham. Eso es un ejemplo. El pacto que Dios hizo con Abraham. También el pacto que Dios hizo a través de Jesucristo. Jesús decía, cuando estaba tomando el pan y el vino en la Santa Cena, Jesús decía, esta es la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Entonces él hacía referencia a eso. Hacía referencia a el testamento que Dios estaba dejando, a las palabras que Dios estaba dejando para que se mantuviera desde ese momento para siempre. Entonces esas fueron las dos palabras más importantes que nosotros utilizamos. Y con la hojita que yo le dejé allí, de la clase anterior, usted va a tener una idea. Ah, bueno, es que no lo voy a poder extender más porque eso fue de forma general lo que hablamos del testamento y del canon. Vamos a pasar ahora a la clase de hoy. La clase de hoy ahora es el Pentateuco. La clase de hoy es el Pentateuco. Hoy vamos a continuar con esta introducción a las Escrituras. Y tenemos como propósito entender el origen del Pentateuco. El origen del Pentateuco y también el contenido del mismo. Nosotros, cuando hablamos del Pentateuco, nos estamos refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia. Y la palabra Pentateuco, a lo que se refiere es, penta es 5, teuco es volúmenes, son 5 volúmenes, 5 libros. Por eso se llama Pentateuco, es una palabra griega, que se refiere a los primeros 5 libros. Yo voy a hacer una pequeña diferencia de nombres para que ustedes me tomen la idea de lo que voy a estar diciendo. Hay algunas palabras que vamos a estar usando del griego y otra palabra que vamos a estar usando del hebreo. ¿Por qué vamos a usar palabras de griego? Porque nosotros en nuestra Biblia tenemos muchas palabras que fueron tomadas de una traducción de la Biblia. Esa traducción de la Biblia se llama la Septuaginta. La Septuaginta, la palabra Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento y su idioma original. Usted sabe que el Antiguo Testamento se tradujo, se escribió en hebreo y en arameo. Hebreo y arameo. Y cuando se tradujo al griego, el Antiguo Testamento completo, desde Génesis hasta Malaquías, hasta Zacarías, se tradujo al griego y eso se le llamó la Septuaginta. ¿Por qué? ¿Por qué se le llamó así? La palabra Septuaginta significa 70 en griego. Y ese fue, se le llamó así por la cantidad de ancianos judíos, de estudiosos, que tradujeron. El grupo completo eran 70 o 72 personas. Es lo que más o menos dice la historia. Entonces, por eso se le llamó Septuaginta, el libro de los 70. De los 70 ancianos. Entonces, recuerden esa palabra, Septuaginta, porque la vamos a seguir usando. ¿De dónde viene la palabra Pentateuco? Viene de la Septuaginta. ¿De dónde viene el nombre de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio? Esos nombres que nosotros utilizamos en nuestra Biblia en español, viene de la Septuaginta, de esa traducción del hebreo y arameo al griego. Pero ¿qué sucede? Que esos libros a que nosotros le llamamos Génesis, en hebreo tiene otro nombre. El libro de Éxodo en hebreo tiene otro nombre. Y eso lo vamos a estar viendo en unos momentitos.
Ajá.
Al griego. La traducción del hebreo y arameo se llevó al griego. Y a ese libro, a ese Antiguo Testamento en griego se le llamó Septuaginta. O el libro de los 70. Este libro se tradujo en los días del gran rey griego llamado Ptolomeo II, el hijo de Ptolomeo I. Y este libro fue traducido para, especialmente se piensa por la historia, para la biblioteca de este rey, que era una persona culta. Es decir, que la Septuaginta en primera instancia se tradujo con fines de que estuviera en las manos de los griegos entre sus libros principales. El griego que ellos utilizaron fue un griego llamado griego koiné, un griego del pueblo, el idioma que el pueblo hablaba. Y esta es una de las primeras traducciones que se utilizaron por el Señor para expandir las Escrituras. Por eso que la Septuaginta es muy importante. Porque las personas en todo el imperio no hablaban hebreo y arameo, sino que las personas hablaban griego. Era el idioma comercial. Entonces, cuando se traduce del hebreo y arameo al griego, lo convirtieron la Biblia en un libro fácil de distribuir. Porque todo el mundo hablaba el griego koiné, koiné con K. Ese griego era un idioma normal, un idioma de comercio, un idioma de donde la gente se comunicaba. Entonces, vamos a seguir mencionando la Septuaginta por la importancia que tiene, ya que prácticamente fue un libro misionero, un libro en el cual llegó a diferentes partes del mundo porque tenía el idioma del comercio, un idioma normal. ¿Cuál era el idioma? Griego koiné, con K. Es como si uno dijera un griego del vulgo, el griego del vulgo, no era el griego intelectual, de los intelectuales, el griego que la gente hablaba. Entonces, vamos a comenzar a ver también cómo los libros de la Biblia tienen una diferencia, da un denombre por esta traducción. Son los mismos libros, pero en otro idioma. Por ejemplo, la palabra Pentateuco, volvamos otra vez allí, la palabra Pentateuco, lo que significa es los cinco volúmenes o los cinco libros escritos por Moisés. Pero entre los hebreos, el pueblo hebreo no lo conocía así, sino que lo conocía como la Torá o la Torá. Y la Torá, la palabra Torá significa enseñanza, instrucción. La palabra Torá significa enseñanza, instrucción. Y también ley o doctrina. Por eso usted ve que va a encontrar que la Torá son esos primeros, se refieren específicamente a esos primeros cinco libros. Se refieren especialmente a esos primeros cinco libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Porque son los libros esenciales, básicos, para la palabra de Dios. Allí está la ley de Dios, allí están las instrucciones, las enseñanzas, las doctrinas esenciales. Y también en el pueblo cristiano, nosotros encontramos, por ejemplo, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, que fueron directamente a la Torá para extraer enseñanzas. Por ejemplo, el mismo libro, el Evangelio de Mateo, cuando usted lee el Sermón del Monte, usted va a encontrar enseñanzas claras y es dada por Jesucristo, pero son de la Torá. Viene de los mandamientos, de las instrucciones. Lo que Pablo enseñaba, por ejemplo, sobre la santidad, lo que Pablo enseñaba sobre la muerte de Cristo, la propiciación, la expiación, eso lo sacaba también de la Torá. Porque esos primeros 5 libros son esenciales para la iglesia cristiana, pero también para el pueblo judío. La Torá es el grupo de libros esencial, básico, que continuamente se leía en el pueblo judío. Los nombres, por ejemplo, de los libros de la Torá, por ejemplo, en el idioma hebreo, cada nombre se va a tomar específicamente del principio, de cómo empieza el nombre, cómo empieza a escribirse el libro. Y lo vamos a ver en un momentito. Vamos a ver ahora, de una manera también un poquito resumida, el contenido. El contenido de la Torá o Pentateuco. Siempre recuerden eso. Cuando hablamos de Torá, estamos hablando también del Pentateuco. Es lo mismo, con diferentes nombres. El Pentateuco es en el idioma griego, porque viene la Septuaginta, y Torá es del idioma hebreo, porque viene del hebreo, de la Biblia en hebreo. La Torá. Torá y Pentateuco es lo mismo, pero en diferentes idiomas. Vamos a ver dos aspectos en su contenido. El primero de ellos es que la Torá o el Pentateuco tiene un contenido histórico. Narra la historia del pueblo de Dios. Narra la historia del nacimiento de la raza humana. Narra la historia de la creación de todo. Entonces, por eso era tan importante la Torá, porque narra de dónde viene la humanidad. Explica, va detalle por detalle, hasta llevarlo al punto de que habla de la transformación que tuvo la naturaleza humana, el hombre, la mujer, con la entrada del pecado. Por un lado, habla de la historia, pero por otro lado también, nos habla del aspecto legal, la ley de Dios, los mandamientos del Señor, las enseñanzas regulares que el hombre tenía que guardar y las enseñanzas que el hombre tenía que guardar u obedecer, y también las enseñanzas, o mejor dicho, los mandamientos que el hombre recibía para que se apartara del mal. Es decir, que la Torá le mandaba al hombre a hacer cosas, le mandaba a obedecer, a hacer cosas, pero por otro lado también le decía, no hagas tal cosa. Le ponía restricción. De esa manera, Dios reguló la vida del hombre. Dios reguló, regular es poner un límite. Limitó la vida del hombre. Entonces, básicamente, vamos a encontrar allí que hay cosas históricas, temas históricos, y por otro lado, hay temas que tienen que ver con la ley, con la vida del hombre, cómo el hombre debe de andar y caminar delante de Dios. Ahora vamos a estar hablando sobre su autor. El autor del Pentateuco es Moisés. El autor del Pentateuco es Moisés. Aunque fue su autor, no fue el único que escribió. Es decir, que aparentemente hubieron otros que también escribieron. Un ejemplo de eso, Deuteronomio, capítulo 34, versículo 7. Allí se narra la muerte de Moisés. En Deuteronomio 34:7. Y usted se va a imaginar que Moisés mismo no escribió su muerte. Morí en tal día. Eso no sucedió. Aparentemente eso lo hizo otra persona. Algunos asumen que fue Josué, porque ahí está terminando ya el libro de Deuteronomio, y es como un inicio o una introducción para el libro de Josué, para que empiece el libro de Josué. Entonces, hay muchas evidencias internas, me refiero a interno, dentro de los libros del Pentateuco, de que fue Moisés el autor. Vamos a buscar Éxodo 24. Éxodo 24, versículo 4 al 7. Éxodo 24, versículo 4 al 7. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Entonces observen allí que Moisés escribía las palabras que el Señor le daba. Esas palabras que el Señor le daba son parte de lo que nosotros tenemos como la Torá o el Pentateuco. Eso es importante verlo, porque la Biblia registra que Moisés tomaba nota de las instrucciones de Dios. Hay otro pasaje. Ahí mismo el Éxodo 24, versículo 6 hasta el 7. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó. Versículo 7. A oídas del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Observen que Moisés, en el versículo 4, escribió las palabras que el Señor le dio. Luego fue y ofreció el sacrificio que el Señor le había pedido. Luego Moisés reunió al pueblo y del libro que él había escrito, leyó las palabras que el Señor le había dado a él. No todo lo que Moisés decía, lo decía de memoria. Porque imagínese usted, Moisés también era un hombre limitado. Por lo tanto, Moisés escribía lo que Dios le mandaba y luego Moisés la escribía al pueblo. La escribía al pueblo. Hay otro pasaje, vamos a Éxodo 34, versículo 27. Éxodo 34, versículo 27. Entonces el Señor dijo a Moisés: escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Miren cómo Dios mismo le dice a Moisés: escríbete estas palabras. Escríbete estas palabras. Es decir, Dios quería que se quedara por escrito lo que él estaba diciéndole a Moisés, para que pudiera repetirlo todas las veces que fuera necesario al pueblo. Y precisamente esta parte es muy importante, porque Moisés en el libro de Deuteronomio, él le repite la misma ley, le repite las mismas instrucciones a la segunda generación de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Dios salió de Egipto. Ese pueblo que salió de Egipto con Moisés llegó a la entrada de Canaán, pero nunca entró, porque ellos fueron desobedientes y Dios lo volvió a llevar al desierto. Ese pueblo murió. Entonces sus hijos de 20 años para abajo crecieron, porque duraron 40 años en el desierto. Es decir, que un niño de 15 más 40 tendría 55. A esos Moisés en Deuteronomio le comienza a dar varios discursos, varias enseñanzas, repitiéndole la ley, repitiendo la enseñanza. Y como Moisés les repitió a ellos la misma enseñanza que le dio a sus padres 40 años antes. Porque Moisés las escribió. Porque Moisés tomó nota de los mandamientos de Dios. ¿Cómo Josué sabía lo que Dios esperaba de él? Porque Moisés lo escribió. Y usted lo puede buscar después de Deuteronomio en Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Miren aquí que Moisés les dejó lo que había escrito. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Observen que Josué tenía también lo que Moisés había escrito. Y no está refiriéndose solamente a los 10 mandamientos. No solamente era los 10 mandamientos. Era todo lo que Dios le había dictado a Moisés. Todo, desde el momento que salieron de Egipto hasta que entraron a Canaán. Estamos diciendo que Moisés había durado posiblemente más de 43 años escribiendo. Porque recuérdese que fue prácticamente un año que llegaron, duraron para entrar, llegar a Canaán, y luego el tiempo que duraron allí, luego el tiempo que regresaron a Egipto, al desierto, y todo ese tiempo Moisés estuvo allí para escribir las enseñanzas. No fue una cosa de 2 días. Ah, que Moisés escribió todo en 5 días. No, fueron más de 40 años que Moisés duró trabajando y Dios dictándole, enseñándole. Y como dice Éxodo 34:27, escríbete estas palabras. Entonces allí tenemos varias evidencias. Hay otras que voy a mencionar. También tenemos los libros históricos. Los libros históricos también son una evidencia. El mismo texto que yo leí de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8 nos recuerda que Moisés dejó un texto, un libro escrito o varios libros escritos. Varios libros escritos. En Josué 1.8, Josué 8.34, Josué 23.6, voy a leer otro pasaje, pero este está en Primera de Reyes, capítulo, Primera de Reyes, capítulo 2, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Dice, Primera de Reyes 2, 3, guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice, guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios. Miren qué hermosa división. Aquí no está repitiendo simplemente lo mismo. Es que habían varias cosas, varios libros que hablaban de cosas diferentes. Por un lado estaban los estatutos, mandamientos y ordenanzas. Estatutos son leyes. Mandamientos son instrucciones dadas que ellos debían de cumplir. Ordenanzas prácticas, posiblemente sobre santidad, sobre hacer sacrificios. Los testimonios de Dios son los actos de Dios, lo que Dios hizo. Es decir, que aquí estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de leyes, estamos hablando de instrucciones que Dios ha dado, estamos hablando de testimonios que el pueblo de Israel escribió, lo que Dios hizo, lo que Dios hizo, lo que Dios hizo, lo que Dios mandó. Las ordenanzas podrían ser aquellas pautas que Dios ha dado para que se guardara, por ejemplo, sacrificios, ofrendas. ¿Por qué el pueblo de Dios ofrendaba? Es una ordenanza del Señor. ¿Por qué el pueblo de Dios se congregaba? Porque Dios mandaba que se congregara. Si usted quiere, siéntese de este lado porque entra una brisita por ahí. No hay problema. Entonces, pueden ver ahí, y miren lo que dice al final, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. La palabra ley no se está refiriendo a los 10 mandamientos, se está refiriendo a la Torá. ¿Y qué representaba la Torá? 5 libros. No se está refiriendo solamente a los 10 mandamientos, se está refiriendo a los 5 libros. Para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Es decir, había un testimonio escrito, un testimonio de cómo Dios nos sacó de Egipto. Eso es historia. Habían ordenanzas, no vuelvan a Egipto, nunca más. Habían instrucciones en la manera de acercarse al Señor a través de un sacrificio de animales. Eso estaba en diferentes libros. Estaba en el libro de Éxodo, salida de Egipto. Los sacrificios estaban en el libro Levítico. La historia de lo que se sublevaron, de lo que hicieron, el libro de Números. Y así cada libro es mencionado aquí, pero con un nombre diferente. Asimismo hay otros ejemplos, como el Señor Jesucristo, que también habló del Pentateuco. Como los profetas, Isaías, Miqueas, Amós. Y aún los apóstoles también usaron el Pentateuco y lo señalaron como el libro de Moisés o las palabras de Moisés. Vamos a ver ahora un poquito más breve el contenido de cada uno de los libros. Vamos a empezar en primer lugar con Génesis. En ese contenido vamos a decir el título del libro y más o menos la idea general de lo que trata el libro. Génesis, el nombre griego de Génesis es Génesis. Y su significado es origen o fuente. ¿Qué significa el nombre Génesis? Origen o fuente. El origen de todas las cosas. La fuente, el inicio de todas las cosas. El libro de Génesis, la palabra Génesis es un nombre griego. ¿De dónde viene ese libro, ese nombre, si es griego? ¿De dónde viene el nombre de Génesis, si es griego? No, de la Septuaginta. ¿De qué libro? De la Septuaginta. Quiero que recuerden lo que dije anteriormente. Lo voy a recordar brevemente. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Cualquier nombre griego viene de la Septuaginta. Ok, entonces, en hebreo, ¿cómo se le llamó a Génesis? Se le llamó en el principio. O el nombre hebreo es Berish, pero significa en el principio. Entonces, el primer libro de la Biblia en hebreo se llama Berish, que significa en el principio. Berish. Ese no es, uno no puede, ese es como la pronunciación. No es que se escribe así. Ok, el relato de Génesis se puede dividir en dos. Desde el capítulo 1 al 11 nos habla sobre los orígenes, el comienzo de todas las cosas. También se habla de Dios como el creador. Presenta una enseñanza centrada en la persona de Dios. Se habla del principio de todo y de Dios creando. También nos habla de la caída del hombre, se habla del pecado y de su consecuencia. Y de la misericordia de Dios a través de la promesa en Cristo. Esa es la primera parte. La primera parte del capítulo 1 al 11 se habla de los orígenes, Dios siendo el creador, el hombre creado a imagen de Dios, cayendo en pecado, la consecuencia del pecado en la humanidad. Y la promesa de Dios la promesa de salvación para la humanidad. Pero luego la segunda parte es a partir de Génesis 12 hasta el 50. Allí encontramos el llamamiento de Abraham y cómo Dios llama a Abraham y cómo a través de Abraham Dios elige a un pueblo y a una nación. Dios elige a Abraham. De Abraham pasa a la elección de Israel. De Israel. Y también elige a una tribu, que fue la tribu de Judá, para que de allí viniera el Salvador. Y también nos habla de la llegada de la familia de Abraham o la familia de Jacob a Egipto, la entrada a Egipto. Entonces ahí concluye Génesis. Con la entrada de Jacob y sus hijos a Egipto, es la unión entre Génesis y Éxodo para empezar el libro de Éxodo. Entonces el libro de Éxodo, su palabra griega, Éxodo, significa salida. El nombre Éxodo viene del griego y significa salida. Pero en hebreo es la palabra Belet Shemot. En hebreo. No me preocupes por esa frase, esa palabra, porque eso simplemente como una, la forma en que uno lo puede decir. El libro está centrado en dos cosas. En primer lugar, la liberación de la esclavitud de Egipto por medio de la poderosa mano del Señor. Y la segunda parte está centrada en el establecimiento del pacto de Dios con su pueblo. Obviamente también suceden cosas históricas como su caminata hacia el monte Sinaí y otros detalles, pero básicamente son estos dos eventos. Habla del pacto de Dios con su pueblo. En el libro Levítico, este nombre griego, lo que significa es el libro de los levitas. El libro de los levitas. Y es básicamente una exposición de la ley. Algo interesante es que este libro se concentra en el sacerdocio de Aarón. Los reglamentos, las ordenanzas que tenían que guardar, y responde a dos preguntas muy importantes. La primera pregunta es, ¿cómo puede borrarse el pecado del hombre? ¿Cómo puede borrarse el pecado del hombre para que lleguen a ser santos? ¿Cómo puede librarse el pecado del hombre para llegar a ser santo? Y la segunda pregunta es, ¿cómo pueden las personas vivir en santidad y en comunión con un Dios santo? Este libro trata de esto. Repito, ¿cómo pueden las personas vivir en santidad y en comunión con un Dios santo? Ya tú se imaginas que la palabra principal ahí es santidad, que significa separado y también dedicado para el Señor. Es decir, que la santidad me separa. El libro Levítico está explicando cómo el hombre puede llegar a ser santo, cómo puede ser limpiado de su pecado, pero también trata la manera en cómo yo voy a estar en comunión con Dios santo, siendo yo un pecador. Vamos a ver ya en último lugar, perdón, me faltan dos, Números. El libro de Números. Se le llamó Números en la Septuaginta porque era una lista de números constante. Se contó numerosamente, se hizo censo, se contó varias veces al pueblo. Se hacían listas de personas. Por eso le llamaron en griego número. Pero en hebreo, se le llamó Números. Al libro de Números en hebreo, porque así empieza el libro, en el desierto. La primera parte del libro de Números habla sobre los nombramientos de los levitas en su oficio. Los nombramientos de los levitas en su oficio. Y segundo, habla básicamente de la marcha continua que tuvo Israel en el desierto, del momento que fueron sacados de la puerta de la entrada de Canaán hacia atrás, hacia el desierto. Ahí están los relatos de las rebeliones, pero básicamente son esos dos. Y por último, veamos Deuteronomio. Deuteronomio, en griego, lo que significa es la segunda ley. La segunda ley. En hebreo, se le llamó, estas son las palabras. Porque así empezó el libro. Estas son las palabras. En este título, estas son las palabras, o la segunda ley, se demuestra cuál era el objetivo del libro de Deuteronomio. Y era repetir la ley que Dios había dado. Repetir las instrucciones. Repetir las ordenanzas. Recordarles los testimonios del Señor. Recordarle cómo Dios lo sacó de Egipto. Recordarle. Imagínense usted que Moisés, a los 119 o 120, estuviera repitiendo todo esto. Básicamente, él lo que hizo fue que leyó estas cosas. Leyó lo que Dios había dejado y que él escribió. Y prácticamente, Moisés dio tres largos discursos. Tres largos sermones. Tres largas enseñanzas. Tres largos discursos. Donde él decía, recuerden la ley. Segundo, obedezcan la ley. Y tercero, apliquen la ley de Dios. Esa parte es importante. Moisés les recordó la ley, recuerden la ley. Segundo, obedezcan la ley. Y tercero, apliquen la ley. En eso se quedó trabajando. Recuerden la ley, obedezcan la ley y apliquen la ley. Recuerden, obedezcan y apliquen. Y ahí se quedó trabajando en esos discursos.